Bienvenidos a Charlas desde el Laboratorio, una mirada desde la psicología científica. Bienvenidos a nuestro noveno programa de Charlas desde el Laboratorio. Mi nombre es Jairo Rosso, coordinador del Laboratorio Iván Pavlov de la Fundación Universitaria de los Libertadores. Y hoy nos encontramos con nuestra practicante Ana Ortiz y nuestro invitado el Dr. Robert Sicar, docente de la Universidad Católica y miembro de la consultoría CPLF, Consultoría Psicológica, Legal y Forense. Con el Dr. Sicar vamos a discutir el tema de la violencia, conflicto armado y el rol del psicólogo. Estás escuchando Charlas desde el Laboratorio. Buenas tardes, Anita, bienvenida.
Quisiera retomar el experimento de Milgram sobre violencia, el cual consistía en una consola elaborada por él mismo, la cual poseía 30 interruptores, los cuales representaban una descarga eléctrica. En una habitación cercana existía una silla, la cual recibía las descargas eléctricas generadas desde la consola principal. Cada interruptor representaba una descarga que incrementaba progresivamente hasta llegar a los 450 voltios. Las descargas eran identificadas como moderado, fuerte y descarga grave. Lo único que en realidad hacía la consola era emitir un sonido cuando los interruptores de descargas eran accionadas. Se les seleccionaron a 40 sujetos y se les dijo que participarían en un experimento acerca de las capacidades de memoria a corto plazo y tendencias similares. Quien dirigía la consola era identificado como el maestro y tenía la instrucción de propinar una descarga eléctrica que fuera aumentando progresivamente 15 voltios en cada error. El actor en el rol de aprendiz expresaba claramente sufrimiento, incluso gritos de dolor y desesperación. A partir de los 345 voltios guardaba silencio, insinuando desmayo o fallecimiento. La totalidad de los 40 asistentes al estudio obedecieron al experimentador hasta los 300 voltios y 25 de ellos continuaron hasta alcanzar el máximo de 450 voltios. El experimento demostró ser extremadamente angustioso y grotesco, lo que permitió comprender que la naturaleza humana es propensa a obedecer a la autoridad sin considerar de manera lógica las consecuencias de dichos actos, siempre y cuando la responsabilidad caiga sobre alguna autoridad. Lo que logró dejar muy claro en este estudio psicológico es que existe una tendencia violenta que va más allá de lo permisible dentro del razonamiento común y que se da lugar gracias a la intervención de una figura autoritaria. Se puede considerar seriamente que esta clase de comportamiento fue el que caracterizó a los soldados de Alemania nazi que participaron en las atrocidades de los campos de exterminio.
Muchísimas gracias, Anita, por recordarnos este clásico experimento de Milgram sobre la violencia y un poco la burocratización de la violencia, ¿no? Finalmente, cómo seguimos a veces órdenes de forma automática para ejercer violencia. Este experimento nos sirve de punto de partida para hablar del conflicto armado y la violencia en nuestro país y para preguntarle al doctor Sicar si esto sigue estando vigente.
No, pues nunca más vigente como ahora. Si nos estamos dando cuenta, el país en este momento está políticamente hablando dividido casi que en dos bloques de personas y básicamente la gente está escogiendo quién va a ser su líder o su maestro dentro del experimento Milgram nacional. Sí. Es decir, de quién nos vamos a dejar dar órdenes y no importa, ¿no? Si lo vemos también, por ejemplo, lo que ocurría en el narcotráfico en los años 80 y 90, donde en teoría un líder como podría haber sido Pablo Escobar era el que mandaba dar órdenes a toda una ciudad, inclusive a todo un país, y la gente inclusive lo aplaudía y aceptaba que se le dieran esas descargas, por así decirlo, descargas morales a todo un país. Uh-huh. Y los efectos todavía siguen existiendo y la gente a veces prefiere escoger el más malo que el bueno. Y uno no entiende por qué, y es que el malo se encarga de dar órdenes y liberar la culpa a la gran masa, ¿no? Eso, por eso creo que todavía sigue muy vigente.
Bueno, sí, desafortunadamente creo que seguimos repitiendo esquemas en ese sentido. Doctor Sicar, ¿cómo empezamos a analizar este tema de la violencia y las consecuencias de la violencia y nuestro conflicto armado, sobre todo para nuestros radioescuchas, que en general son psicólogos, jóvenes estudiantes de psicología, que quieren tener una claridad sobre su espacio, su rol en esta situación?
Sí, pues profesor Rosso, ante todo le agradezco su invitación, también a Anita, que esté muy pendiente de todos estos procesos, y pues bueno, básicamente lo que su merced me está preguntando es algo que me ha inquietado siempre, porque nací en un país convulso. Estudié había una universidad donde se reflejaba esto, que era la Universidad Nacional de principios de los años 90. Y eso me inquietó mucho. Lo que ocurría conmigo en esa época,
claro,
lo que ocurría con la juventud en esa época, y cómo en esa época no lo llamaban el conflicto armado, sino lo llamaban el ataque del narcotráfico, cómo impactaba en la vida de cualquier persona, aunque no tuviera nada que ver con ello. Eso constantemente me preguntaba entonces por qué este es un país lleno de víctimas, pero al mismo tiempo que es un país lleno de víctimas, como nos estaba diciendo hace muy poco, las fuentes gubernamentales de cerca de 4 a 5 millones de desplazados, y el acumulado de las víctimas de este país está llegando a 9 millones, el acumulado, es decir, estamos hablando casi de un 20-25% de la población que puede tener este país, y eso es abrumador.
Sí.
Casi que se podría decir que por cada dos hogares hay una víctima de la violencia, y eso nos pone un escenario. El escenario es que la violencia no es un tema lejano, sino es un elemento cotidiano. Segundo elemento que uno puede ver, es tan cotidiano que nos hemos familiarizado con él, que no reaccionamos adecuadamente y no decimos no. ¿Por qué? Porque está tan generalizado, pues que lo vemos tan habitual que es mal, hasta lo extrañamos. Pasa una semana sin un muerto y ya nos comenzamos a preguntar en qué tal, oye, ¿qué está pasando? Algo está ocurriendo. Y en esa convulsa en Bogotá que me correspondió a mí de los años 90, comencé a darme cuenta que la maldad es algo que debe ser estudiado por los psicólogos. No solo como un principio moral, que siempre lo tiene,
sí,
sino como un principio conductual.
Qué interesante.
Y desde esa óptica de entender que la maldad tiene un escenario en la conducta humana, y la psicología es el estudio de la conducta, ahí comencé a interesarme por cómo podemos entender la maldad y los efectos en sus víctimas. Y por eso me dediqué a estudiar pues, lo que he estudiado. Actualmente, entonces, ante ese escenario tan mayúsculo de que este es un país de víctimas, pero que curiosamente al mismo tiempo es un país que detesta a las víctimas, y además se hace esa apología a los victimarios, porque el victimario es carismático, el victimario es poderoso, el victimario es simpático, al victimario le podemos hacer una novela, al victimario le podemos sacar 30 libros, y las víctimas, muy pocos libros se han hecho sobre víctimas. Por ejemplo, en el tema que yo trabajo de conflicto armado, la gran mayoría de las tesis de los estudiantes que me solicitan ser su asesor están orientados a por qué el malo hizo lo que hizo. Entonces, el psicópata, ¿cómo hace el psicópata? ¿Qué hace el psicópata? ¿Qué hace el comandante de un grupo armado? ¿Qué hace el narcotráfico? ¿Efectos del delito? Todos están muy apasionados por el delito. Y sorprendentemente, cuando vamos a estudiar el fenómeno victimal, muy poquitos, casi que contados, son los estudios victimales hechos por psicólogos en este país. A pesar de ser un país lleno de víctimas.
Sí.
Esa omisión me parece que es en parte responsable. El mismo estado ni más faltaba, pero la academia también tiene una cuota. La academia se está nutriendo quizás un poco del morbo, pero no de la responsabilidad. Y la ciencia no ha venido a explicar adecuadamente qué debemos hacer con una víctima, también qué debemos hacer con un victimario, pero también darle un espacio a la víctima digno desde la ciencia, desde la psicología, desde la investigación. Y eso es algo que estamos en hora. Así que, como para cerrar la pregunta que me hacías, básicamente el psicólogo tiene mucho que ver con parte de la solución del conflicto armado en el país, y ni siquiera los psicólogos lo sabían.
Creo que no somos conscientes todavía de mucha de esa responsabilidad, ¿no?
Sí, lastimosamente, si hacemos estudios dentro de nuestros propios candidatos a ser psicólogos, nuestros estudiantes, la gran mayoría está interesados por ser contratados por alguien. O la gran mayoría está esperando quizás una oportunidad laboral, casi siempre dentro del gobierno, donde se pueda despreocupar un poco de sus finanzas y de su estabilidad. Normal, es comprensible. Pero el problema es que cuando la estructura del Estado durante pues, más de 50, 60 años ha sido casi que una de las detonadoras de la producción de víctimas en este país, sea por omisión o sea por acción, y el psicólogo está esperando que esa misma estructura anómala lo contrate, pues entonces por eso es que el psicólogo termina no investigando o no aportando, porque termina siendo parte de la estructura anómala que genera la víctima, que no le dio respuesta adecuada a las víctimas, y muchas de esas víctimas terminaron pasando al acto a ser victimarios porque no hubo un Estado que contuvo eso, que por lo menos se responsabilizó de ello.
Uh-huh. Sí, eso es muy cierto. Hay una duda a veces cuando hablamos con determinadas personas en la calle y todo esto, con el proceso, digamos, de desmovilización de actores armados y todo esto, y el escepticismo a que estas personas desmovilizadas puedan cambiar sus patrones de violencia y de acción. ¿Qué les podemos decir a las personas que siguen teniendo esa duda fundamental?
Sí, en días pasados ustedes tuvieron la gentileza de invitarme a una exposición que yo hacía sobre la conducta, la peligrosidad de la conducta, la reincidencia y cómo medir eso desde la psicología. Uh-huh. Y eso se planteaba siempre un reto, pero yo planteaba un paradigma. Estamos concentrados en el individuo, pero el individuo hace parte de un entorno. Así que poder saber si una persona, por ejemplo, se va a reintegrar efectivamente dentro de nuestra sociedad, va a dejar sus armas, va a dejar sus actividades criminales de lado y se va a insertar en la sociedad, nos hace pensar en un segundo momento. El sujeto está desarmándose, está dejando sus actividades criminales y vuelve al seno de una sociedad donde esa misma sociedad lo expulsó porque no había elementos que por lo menos le cubrieran sus expectativas mínimas,
básicas,
tanto en derechos como en necesidades básicas, en efecto. Eso nos lleva a pensar es que si la persona vuelve al lugar del cual justificó haberse armado, es decir, su ambiente original no ha cambiado, entonces es altísima la posibilidad de que estas personas retomen actividades criminales. ¿Por qué? Porque el ambiente no ha cambiado. Y eso le llamaba yo un poco la lógica del canasto. En esa lógica del canasto queda la pregunta, ¿son las manzanas podridas las que contaminan a otras? Y yo les decía que más que la manzana podría que contaminaba a otra, era más bien en qué canasto están guardando esas manzanas.
Uh-huh.
Y la sociedad que lanzó a la gran mayoría de las personas, por ejemplo, exguerrilleros o exparamilitares,
sí,
organizaciones criminales, esa sociedad sigue siendo el canasto original de hace más de 60 años.
Uh-huh.
Entonces, bajo esa óptica yo puedo ser un poco escéptico que en tanto no cambie la sociedad que sacó a estos actores armados, mientras esa sociedad no cambie, pocas posibilidades hay de una reinserción realmente eficaz. Con esto estoy hablando del volumen, ¿no?, de personas. Sin embargo, también en su momento la Agencia Colombiana para la Normalización sí encontró elementos que hacían que muchas de estas personas, a pesar de que volvían a entornos poco favorables y entornos bastante limitados en sus necesidades, muchos de ellos no reincidían.
Uh-huh.
¿Y qué hacía que una persona que, a pesar de que volvía a ese ambiente que lo expulsó en su infancia, en su adolescencia, y por qué no cometían delitos? Es porque había factores familiares.
Uh-huh.
La familia era un factor que lo adhería a un motivo para no reincidir. Es decir, hay una pequeña esperanza frente a eso, pero si usted se da cuenta, profe, la gran mayoría de la responsabilidad de que un sujeto que deje sus armas y que vuelva a una sociedad para aportar, tiene que ver con que la sociedad misma madure, la sociedad cambie, la sociedad esté preparada para evitar que las personas reincidan. Entonces no es peligroso la persona, sino es peligroso la mitad que devuelve la persona.
Exactamente, o sea, si no generamos un cambio a nivel social que finalmente provea nuevas estrategias y nuevas formas de relacionarse y nuevas formas de sentirse productivo, pues poco estaríamos haciendo finalmente, ¿no?
Sí, en efecto. Y mire usted que en uno de los estudios que hicimos para Bienestar Familiar y para la OIM, uh-huh, con estudios con desvinculados, es decir, menores de edad que estuvieron dentro de las filas de grupos, uh-huh, armados, nosotros hicimos un panorama de salud mental y sobre victimización sobre estos jóvenes. Cerca, casi el 80% de los jóvenes desvinculados habían tenido una situación victimaria. Por ejemplo, hicimos un estudio que fue bastante llamativo, donde encontramos que la incidencia de abuso sexual en los menores de edad que estaban en grupos armados era de 8% dentro de las filas la organización armada. Uh-huh. Y era del 12% previo al ingreso de los grupos armados.
Ah,
básicamente era más peligroso estar en la familia que estar dentro de un grupo armado.
Sí.
Y había más posibilidad de victimización en su contexto general que dentro de un grupo armado. Por eso es que muchos de estos jóvenes no entraban como necesariamente por obligación, sino por alternativa. Era más seguro, o es más seguro todavía en algunas zonas, hacer parte de un grupo armado que estar dentro de la civilidad.
Claro.
Y eso no se ha resuelto en este país, porque la familia sigue siendo el principal escenario de victimización de derechos en este país. Entonces, piénselo usted. Si las familias no han cambiado, si los proyectos sociales estatales no van orientados a fortalecer la familia, si bienestar familiar está reventado porque pues no da abasto con todo lo que hay que hacer frente a la familia, es decir, el canasto va a seguir igual. No cambiamos sus entramados, y ahí es parte de la responsabilidad que debe resolver en parte, creo yo, la academia. Debe tener una gran responsabilidad de decir, ojo con el canasto, vamos a construir una política pública efectiva, vamos a cambiar la estrategia que actualmente está utilizando el Estado para seguir multiplicando la victimización. Y recuerde usted que una víctima que no resuelva su conflicto, hay una gran posibilidad de que se vuelva un victimario.
Claro, claro. Y ha dicho la palabra clave, doctor Sicar, política pública. Esto como que es el gran meollo del asunto. ¿Cómo generamos y cómo hacemos? En el evento que nos encontramos la primera vez hablábamos un poco de eso, ¿no? Como si no se genera una política pública real de cambio, pues va a estar muy difícil que podamos cambiar ese canasto que sigue siendo igual desde hace años y años y años. ¿Cómo podemos de alguna forma motivar, hacer entender a nuestros oyentes psicólogos que tenemos una responsabilidad y que podemos incidir en la política pública? Porque hay como una sensación de que hasta allá no llegamos, ¿no? Que eso no nos compete a nosotros, que allá están otras figuras políticas, etcétera, etcétera, que son los que manejan eso. Y nosotros simplemente seguimos esas líneas que nos dan y tratamos de trabajar lo más adecuadamente posible dentro de esas líneas. Pero ahí es donde yo creo que está el problema, precisamente.
Pues, profe, ese es el santo grial.
Uh-huh.
Todo lo que usted dice es totalmente cierto. Mire usted, nosotros tenemos una ley, la ley del psicólogo desde 2006.
Sí.
Antes había una ley, pues, pero era bastante rudimentaria, que era de 1983,
uh-huh.
La ley 57 del 83, y antes básicamente no había nada. Sin embargo, la psicología en Colombia tiene más de 100 años de existencia,
uh-huh.
Como oficio, ya como profesión, desde los años 40, casi llegando a los 50.
Sí.
Y desde 1950, por poner una fecha aproximada, un año aproximado de cómo científicamente y técnicamente está trabajando la psicología hasta la fecha 2018, la psicología se ha marginado la política pública en gran mayoría. ¿Eso en qué termina todo esto? En que básicamente el psicólogo no cree que puede colocar las reglas de juego del funcionamiento de un país, sino que espera pasivamente que le tiren un trozo de país para él sentirse medianamente útil.
Uh-huh.
Esto es preocupante, a mi manera de ver, es preocupante, porque esto lo que significa es que hay muy poco criterio dentro de nuestro gremio. Y mientras que no creamos que tenemos criterio, o mientras no estamos como fortalecidos en la concepción de que es la técnica y la ciencia la que nos da argumentos para construir la política pública, vamos a seguir en ese plan pasivo de esperar que nos tiren cualquier tipo de puestico, por humillante que sea, por difícil que sea, y no cambiamos la realidad del gremio ni de nuestros usuarios, porque yo creo que la psicología tiene también un gran deber con sus usuarios y sus potenciales usuarios a futuro, y es cómo les construimos una alternativa digna tanto al equipo de psicólogos como a sus usuarios a futuro. Y no hay otra manera para hacerlo que hacer parte de la construcción de la política pública de un país.
Uh-huh.
Pero para hacer eso, y usted lo decía, uno se margina como estudiante a veces, o como recién graduado, y esa es parte del problema. La política pública no la construimos solo porque hacemos parte de un partido político. No, de hecho esos son los que se encargan de hacer politiquería, eso.
Ajá.
Es otra cosa.
Sí.
Lo que nos corresponde es cómo argumentar la construcción de política pública a partir de la evidencia científica. Uh-huh. Y eso es lo que tenemos que hacer, la construcción de evidencia científica que soporte la estructuración de una política pública eficaz en aspectos de salud mental, en aspectos de familia, en aspectos educativos, en aspectos, todas las áreas en las que se puede ver involucrada la psicología. Entonces, esa es la oportunidad. Ojalá hubiera una materia que se trabajara como política pública, no en el sentido de partidismo, sino en el sentido de construcción de lineamientos para dar soporte y respuesta adecuada a las necesidades del país.
Sí, en la academia creo que no. O sea, nos venimos a enterar de la política pública cuando estamos fuera de la academia, obviamente en un contexto laboral. Y tenemos algún inconveniente o alguna relación directa con este tipo de problemáticas. Uh-huh. Pero en la academia como que no se habla de la política pública y mucho menos de la incidencia que la psicología y la ciencia, la investigación puede tener en la política pública. Y ya tenemos un primer punto de cambio, ¿no? Deberíamos pensar entonces en nuestros currículos, tener la posibilidad de que los estudiantes se enfrenten a ese tema desde el pregrado incluso.
Sí, entiendo. Digamos que en algún momento tuve algunas conversaciones con las COFAPS y con algunos de sus miembros, la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología, y ellos me comentaban que esa era una necesidad sentida del gremio, pero que la estructura curricular de las universidades era un poco restringida dado los tiempos y dado que ya estaban diseñados muchos programas, y que hacer variaciones sobre eso podría ser difícil, ¿no? Uh-huh. Lo entiendo, pero aún así considero que sí se puede hacer política pública aún si no está dentro de un espacio curricular. La política pública puede surgir inclusive desde el trabajo de un estudiante en su tesis. Uh-huh. Puede surgir desde un trabajo que algún profesor ponga a hacer. Es decir, es una lógica transversal de los currículos y no necesariamente la materia de política pública, que no estaría mal. Pero esto nos llama la atención, es, no podemos formalizar la política pública y creer que eso ya salva al gremio.
Tampoco.
Sino necesitamos es que los mismos docentes y los mismos estudiantes construyan la política pública desde la academia, desde la materia que les corresponde. Si les tocó, por ejemplo, la materia clínica, ¿cómo se hace política pública desde la clínica? Si les tocó análisis experimental del comportamiento, bueno, ¿cómo el análisis experimental del comportamiento puede nutrir la construcción de una política pública, por ejemplo, en la educación? Uh-huh. Fíjese que todo está, en cada materia podemos construir una línea, claro, de trabajo a la política pública, y la mayoría no lo está haciendo porque para mí hay una crisis académica, uh-huh, en la psicología inédita que increíblemente está tapada en la medida en que más estudiantes de psicología hemos tenido, y nunca ha habido tantos estudiantes de psicología en este país como ahora.
Como ahora, sí.
Pero curiosamente es cuando menos se está haciendo política pública por parte de la academia. Mm-hmm. Ese es un reto que tenemos ahí pendiente. Sí, espero, sí, yo que los radioescuchas y todo aquel que esté interesado en hacer política pública, pues vea más bien que esto es una opción de acceso al poder. Porque básicamente, si tomas un poco la lógica de Foucault, que el poder es el ejercicio del espacio.
Sí.
Entre más nos marginemos de los espacios de poder, pues menos haremos parte de la solución. Uh-huh. Así que creo yo que el psicólogo sí está en una postura de que puede acceder al espacio en la medida en que ocupe más espacios, pero de una manera científica, de una manera técnica y, por supuesto, de una manera ética.
Doctor Sicari, ¿tenemos algún ejemplo de incidencia real en política pública a partir de sus trabajos y sus estudios? ¿Han podido penetrar, digamos, en cambios, en nuevas concepciones,
sí, para la política? Sí, parcialmente. Mire usted, justamente con la construcción de la ley del psicólogo, la ley 1090 de 2006, fue una oportunidad para que por primera vez el escenario político administrativo de este país entendiera que por ley el psicólogo es un profesional, tiene un gremio que lo respalde, que tiene una postura ética, pero que también tiene unas posturas técnicas profesionales que ameritaron regular el oficio. Uh-huh. A diferencia de otros países, en otros países los códigos de ética del psicólogo no surgen por ley, surgen por decretos, resoluciones, por acuerdos, uh-huh, pero en Colombia hay algo muy interesante, es que surgió como ley, firmado presidencialmente.
Sí.
Eso da mucha fuerza y mucha oportunidad a los psicólogos para que sean actores de primera mano ante la construcción de política pública. Digamos, uh-huh, que ese fue como la primera gran luz que nos están dando la oportunidad para construir.
Sí.
A partir de ese momento, yo había hecho un estudio para 2010 donde cerca cada 30 y eran 33 resoluciones, decretos, documentos, nos comprometían a los psicólogos, y los psicólogos no sabíamos, sino quizás sea en ese caso la ley del psicólogo, pero no sabíamos que las leyes nos obligan en muchas cosas a nosotros, y eso ha sido sorpresivo para muchos psicólogos cuando yo doy algún tipo de explicación de esto.
36
En la actualidad ya van cerca de 42.
42
entre comillas leyes o elementos legislativos que nos comprometen legalmente con el Estado, uh-huh, o con los ciudadanos, uh-huh, y todavía seguimos al margen de eso. ¿Cómo es posible que todavía no lo veamos? Pero esas 42 opciones actuales, yo la veo así, opciones, uh-huh, de participación política, uh-huh, cada una de ellas, así como nos obliga a nosotros a tener determinada postura. Por ejemplo, dentro de la ley 1098, la ley de infancia y adolescencia, comprometen que el psicólogo debe tener labores periciales, uh-huh, no lo dice así taxativamente, uh-huh, pues eso es una oportunidad para que construyamos lineamientos y lineamientos técnicos de cómo hacer las cosas de la psicología con la infancia. Fíjate que sí, es una ley que nos compromete, pero al mismo tiempo podemos utilizarla a nuestro favor y se vuelve un potencial de ejercicio de construcción de política pública. Uh-huh. Es decir, si nosotros, por ejemplo, investigamos y nos damos cuenta que los principales problemas de la infancia son la violencia intrafamiliar, por poner un ejemplo, el abuso sexual en algunos sectores, la inasistencia alimentaria y las debilidades escolares, y la ley 1098 nos dice que los psicólogos debemos identificar esos principales problemas, pues aprovechemos toda esa cantidad de personas que tenemos que abordar, uh-huh, estudiémosla, aplicámosle un estudio. Puede ser un estudio longitudinal, un estudio mixto, en fin, tantos estudios posibles. De ahí saca unos resultados, y esos resultados presentados en el escenario adecuado pueden determinar la construcción de un nuevo lineamiento, de una nueva política pública para abordar a la infancia. Y la solución, ¿desde dónde salió? Desde, y no quiero ser peyorativo, desde un abogado que no saque la psicología, o desde los mismos psicólogos. Uh-huh. Es decir, los psicólogos resolvemos los problemas que los psicólogos están preparados para ello. Y para construir la política pública, pues ¿quién debe escribirla? Pues el psicólogo que estudió, que investigó y que tiene la evidencia científica para poder soportar. Creo yo, claro, que esa es la oportunidad. Uh-huh. A partir de la evidencia científica, a partir de la investigación, construir lineamientos, construir rutas, construir protocolos, construir procesos, y por qué no tomarnos el poder, sea a nivel del Senado, de la Cámara de Representantes, donde podamos construir todos esos derroteros desde la evidencia científica en la psicología, y no desde la politiquería que nos tiene tan acostumbrados en este país, uh-huh, desde el favoritismo, desde el nepotismo, y generalmente, y sobre todo aquellos que hablan de la psicología desde allá sin ser psicólogos y sin comprenderla, pues desde la ignorancia. Uh-huh. Finalmente, si profesor, si usted se da cuenta, en este momento tenemos tres psicólogos que tienen algún tipo de participación dentro de la Cámara de Representantes, pero ninguno de los tres ha hecho política pública, sino ha hecho politiquería, ¿no? No quiero entrar en detalles. Pero entonces ahí queda la tristeza. Oye, por fin un psicólogo está en estos escenarios, ¿y qué hace? No, pues no. Hacer alianzas.
Caer dentro de la misma rutina.
Caer dentro del canasto que nos han venido construyendo y que no hemos podido cambiar. Esa es la oportunidad, profe. A partir de la evidencia y la investigación, construir nuevas rutas que se oficialicen y que hagan parte de la solución.
Vale, muy bien, excelente apreciación. Gracias. Me parece muy motivante eso, como creo que también será para los radioescuchas. Quería volver un poco sobre el tema del victimario y la víctima y hacer una pregunta que sé que es difícil, pero que tú como experto nos puedes dar aquí pistas para los psicólogos. ¿Cuáles serían los elementos, por ejemplo, con el victimario, cuáles serían los elementos más importantes de investigación actual que necesitamos para entender el proceso del victimario y las posibilidades de intervención con él?
Bien, digamos que mi fuente de trabajo principal es la psicología jurídica y forense.
Sí.
Eso, digamos que es lo que yo he venido trabajando pues casi más de 22 años, uh-huh, en estas temáticas y temáticas afines. Entonces, lo que yo te voy a decir, lo voy a decir es desde la psicología jurídica y forense.
Claro, perfecto.
Considero yo que desde la psicología jurídica y forense hay dos vertientes que siempre están muy presentes dentro del trabajo de nosotros. Uno es la conducta criminal y otro es la conducta ética. Uh-huh. En ambos son universos, ¿no? Por ejemplo, dentro del espectro de la conducta victimal, hay ciencias como la victimología que le dan muchas herramientas al psicólogo para estudiar los fenómenos victimales y dar respuestas a esta población. Pero al mismo tiempo, desde la criminología y la criminalística, nos dan muchas herramientas a los psicólogos jurídicos y forenses para poder proponer e investigar. Frente a las víctimas, y siempre las trato de poner de primer orden, uh-huh. El fenómeno de la salud mental y los efectos de la guerra, la salud mental y los efectos del delito, son quizás el primer escenario que debemos nutrir con evidencia y que todavía no hemos desarrollado profundamente. ¿Qué le ocurre, por ejemplo, a un niño que es víctima de un conflicto armado? Uh-huh. Cuando nosotros hicimos el estudio para violencia familiar y para OIM, tuvimos una muestra de 6.540 chicos y buscando cuál era el marco teórico previo, nos dimos con la tristeza que solo encontramos tres documentos en el país que podían meramente acercarse al fenómeno del efecto de la guerra en la niñez. No lo había, y nos sorprendió porque, bueno, ¿cómo hacemos para sustentar esto?
¿Y eso en qué año fue? Discúlpame.
Esto fue en 2015. En el 2015, hace dos añitos.
Sí.
Y en 2015 no había un inventario de salud mental para víctimas de guerra. Uh-huh. Habían estudios. Uh-huh. ¿Y eso qué significó? Que hasta ahora los pocos estudios que hemos hecho estos son estudios exploratorios. Uh-huh. Claro, pues chévere que ahí al menos hay estudios exploratorios, pero lo curioso es que hay legislación de víctimas desde 1982. Uh-huh. Es decir, llegaron primero los abogados a esto que los psicólogos.
Exactamente.
Y ahí me genera como una paradoja. Bueno, nuevamente nos estamos marginando la política pública. Pero entonces, ¿qué nos dice todos los fenómenos del país? Este es un país donde se producen víctimas a diario. Uh-huh. Donde es un país que psicopatiza a muchas personas. Uh-huh. Es un país que puede resultar hostil para algunos tipos de población, como al mismo tiempo puede ser tremendamente favorecedora para otros tipos de población. Esa desigualdad genera efectos en la salud mental. Uh-huh. Entonces, ese fenómeno de la salud mental, tanto para la víctima como para el criminal, es todavía espacios de escenarios, y ojalá hubiera más estudios sobre víctimas que sobre criminales. Uh-huh. Entonces, todo el mundo está apasionado por, uy, ¿por qué Garavito hizo lo que hizo?
Sí, sí, sí.
¿O por qué Uribe Noguera hizo tantas cosas? ¿O por qué, bueno, Pablo Escobar, Gacha y todos estos líderes sociales? Porque uh-huh. es que parecieran líderes sociales en este país. ¿Por qué hacen lo que hacen? La gente está muy concentrada en eso, y frente a eso sí hay mucha literatura frente a la conducta criminal, y todavía no hay mucha literatura frente a la víctima. Porque básicamente, a pesar de que somos un país de víctimas, no nos reconocemos como víctimas, uh-huh. negamos esa posibilidad y no se investiga. Uh-huh. Entonces, salud mental es uno de ellos, para ambos segmentos. Fuera de salud mental, otro de los elementos que tenemos como muy importantes para estudiar estas dos poblaciones es qué es lo que hace que sean victimizables o qué es lo que hace que sean criminalizables. Uh-huh. Y eso tiene que ver con factores no solamente psicológicos, sino factores sociales, culturales, económicos y hasta geográficos, de por qué hay delito y por qué hay víctimas. Y ese es el efecto que hasta el sabio Caldas investigó, uh-huh. cuál era el efecto de la geografía en la conducta del colombiano, y él hizo sus primeros aportes a la construcción de la seguridad de este país.
Pues.
El sabio Caldas lo que hizo fue decir, oiga, la gente se parece un poco al clima de donde vive. Uh-huh. Y esas un poco investigaciones un poco rudimentarias de la época sí llevaron a que él sacara el primer perfil de los colombianos. Por supuesto le dieron palo, pero él decía que la gente, entre comillas, calentana, pues era más proclive a la delincuencia y a la violencia que la gente de los altitanos, porque el carácter frío hacía que fueran más moderados y más cultos, y el carácter sanguíneo y caliente pues determinaba que las personas fueran un poco más, entre comillas, salvajes. Por supuesto eran unas apreciaciones del siglo XIX.
Sí.
Pero fíjese que ya había esas inquietudes de cómo es el colombiano. Entonces, cómo es la víctima colombiana, cómo es el criminal colombiano, sí difiere de otras sociedades. Es decir, fíjense que acá hay casi una demografía del delito y una demografía victimal que no se ha investigado. Uh-huh. Y esos estudios casi que tienen que ver con mucha estadística, tampoco se han hecho, y es un renglón que deberíamos hacer.
Vale.
Un tercer renglón que yo considero que es crucial, sobre todo para acceder a la paz de este país, no es solo ver esto como un fenómeno partidista o un fenómeno de recursos. Esto es un fenómeno de crisis familiar. Si hay un profesional que usualmente nos están pidiendo cosas, es que, ay doctor, ayúdeme con mi hijo que tiene un problema. Ay doctor, es que no sé, en el colegio hay un problema porque las familias de fulanito tienen un problema con sus papás. Y nos damos cuenta es que las crisis familiares son realmente lo que ha mantenido el conflicto armado en este país. ¿Y qué quiere la familia con el conflicto armado? Pues muchísimo, porque si no hay unos valores sólidos, si no hay una protección clara, si no hay unos elementos de vínculo afectivos de temprana edad, que las personas van a buscar esos vínculos por fuera y terminan siendo parte de alianzas criminales. Entonces fíjese, profe, que el tercer segmento que yo les propongo, que es el estudio de la familia, es quizás el que más inversión política ha tenido este país fuera del segmento militar, porque usted tiene que ver el presupuesto de bienestar familiar, es el segundo del país, después del ejército. Y la producción científica que deja eso es nula. Por eso es que no podemos cambiar el escenario del conflicto en el país, porque la familia no tenía el abordaje adecuado. Quizás hay más temas que yo le podría decir, pero creo que esos tres segmentos son los más prioritarios actualmente y que ayudan a la paz del país.
Claro, claro, sí. Y además con lo del ICDF, creo yo que mucha de esa inversión va en la asistencia para apagar incendios, pero no en la prevención de esos incendios, ¿no?
Sí, en efecto. Acá yo tengo que también ser justo un poco. Yo suelo ser muy crítico con el bienestar familiar, a pesar de que yo he trabajado para el bienestar familiar, pues soy crítico pues con cariño.
Constructivamente, sí.
Entiendo yo que es que el reto que les dan a ellos es tremendamente grande.
Sí.
¿No? Y siempre yo le pongo el ejemplo que al psicólogo de bienestar familiar le dan una cuchara para que defienda a los niños de un dragón.
Sí.
Y entonces, a ver, las herramientas son mínimas. Los pobres psicólogos en este momento hay cerca de entre 1.200 y 1.300 psicólogos a nivel país. Es la organización pública que más contrata a psicólogos en este país. Casi que el primer trabajo del primer estudiante de que se graduó es trabajar dentro de una comisaría de familia o de bienestar familiar. Pero teniendo ese volumen de trabajo y no se investiga, no se aporta. No, es que no hay recursos, doctor. No, es que no tenemos con qué ir. Cosas tan básicas como, mire, es que sabemos que el niño lo están maltratando, pero no tenemos un carro para ir a verificar. O no tenemos, nos toca a nosotros de nuestro plata, de nuestro bolsillo, ir a financiar esa búsqueda de víctimas. Entonces ahí se da cuenta uno que está faltando algo. Y cuando al mismo tiempo estamos viendo que la inversión de la guerra es, pero por lo menos 1000 veces superior, o donde se está invirtiendo más en canales populares o en música poco moral, por así decirlo. O sea, tiene más inversiones una novela de un programa de televisión que un programa asistencial humanitario. Eso es una crisis de país, una crisis de cultura muy dura, y que al psicólogo que está trabajando dentro de la institucionalidad pública le queda muy difícil. Si pudiéramos, bienestar familiar, tener, a partir de la evidencia científica, siempre lo subrayo, alternativas técnicas de administrar adecuadamente los recursos, le aseguro, profesor Rosso, que sin incrementar más los recursos, sino con la habilidad para saberlos utilizar y la eficacia de los procesos, podemos resolver parte del problema de la familia, y las siguientes generaciones ya no serán generaciones que tengan que armarse para hacer valer sus derechos. Ese es quizás el principal reto que yo creo que podemos hacer. Si trabajamos con la familia eficazmente, independiente de demasiados recursos, no, sino con inteligencia, podemos ayudar mejor a dar un mejor país a nuestros hijos.
Ah, genial. Muchas gracias por esas apreciaciones y por ese voto de esperanza, porque hemos hablado de un tema que a veces lo llena uno de mucha negatividad, ¿no? Claro. Como que no se ve una salida, y es importante ver esas posibilidades.
Sí, es cierto. Porque también está en parte del canasto, es que no vemos más allá del canasto.
Sí, exactamente.
Nos creemos que solo tenemos las soluciones que alcanzamos a ver, pero sin investigación científica no podemos ver otras alternativas, y sin internacionalizarnos también no podemos encontrar otras alternativas. En este momento, profe, y digamos que eso es de las cosas buenas, Colombia es uno de los principales referentes sobre la reintegración. Y Colombia exporta modelos de cómo reintegrar eficazmente a una persona a otros países, muchos países africanos, a través través de la Agencia Colombiana para la Normalización y la Reintegración, los contratan a la agencia para que les
asesoren, ¿no?
Sí, para que les asesoren de qué deben hacer a nivel inclusive de psicología con los excombatientes, con expandilleros, con los miembros de organizaciones ilegales. Entonces, es, en medio de todo, el dolor nuestro ha dejado alguna experiencia científica que se puede replicar y que puede ser parte de la solución. Y antes no lo veríamos, ¿no? Porque eso, los colombianos solemos ser muy críticos con nosotros mismos, pero pocas veces somos críticos, pero no damos soluciones. Y sí, se están construyendo algunas soluciones, por supuesto, todavía no al nivel que quisiéramos y de la magnitud que quisiéramos, pero se están dando pinitos. Y ahí es donde yo invito a cada uno de los que estén escuchando el programa a que sean parte de la solución y no del problema.
Sí.
Que no se conformen con estar empleados, sino que trasciendan y que a partir de la evidencia científica se puede construir política pública, y que sin duda en ese momento la psicología ya no va a ser una carrera más dentro de este país, sino va a ser la carrera más esencial en la solución del conflicto del país.
Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, doctor Sicar, se nos pasa el tiempo rapidísimo cuando nos estamos así de amenos hablando.
Estos sin tinto sí están.
Sí, ahorita solucionamos lo del tinto. Muchísimas gracias por tu gentil colaboración con nuestro programa. Esperamos que podamos seguir desarrollando estas conversaciones y posibles nuevas invitaciones. Y como siempre, a nuestros radioescucha los invito para que estén atentos a nuestra siguiente emisión de Las del Laboratorio, siempre con estos temas que consideramos relevantes para el mundo de la psicología y también para el mundo que está por fuera de la psicología.
Sí, me gustaría hacer una invitación, es que justamente en esa órbita de cómo arrancamos con el elemento Milgram,
sí,
yo creo que la mayoría participó del daño hacia otras personas del tremendo, pero ahora el psicólogo educado, el psicólogo con sentido de poder, un sentido de protección de derechos, va a evitar que se siga replicando ese modelo del experimento migrante, y va a ser más bien el que le dice: yo no sigo participando en eso. De buen momento.
Muy bien, muchísimas gracias, doctor Sicar. Muchísimas gracias a nuestro programa de emisión. Esto fue Charlas desde el Laboratorio, una mirada desde la psicología científica.